Radio Martí, siempre contigo.
Régimen cubano decreta toque de queda en La Habana por coronavirus y culpa a la población de indisciplinada.
MINSAP reporta 60 nuevos casos de coronavirus y la cifra total ya asciende a 3.866.
Eurodiputado pide intervención de Europa en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el régimen cubano en el puerto del Mariel.
Publican informes sobre violaciones a libertades académicas en universidades de Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acepta desde la Casa Blanca la nominación republicana en busca de su segundo mandato.
Autoridades de los Estados Unidos incautaron más de 12 toneladas de narcóticos.
Laura se debilita pero sigue amenazando la zona este de Estados Unidos.
Y el presidente de Colombia autoriza reanudación de labores de unidad militar estadounidense en ese país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente este viernes 28 de agosto. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en La Habana, que tiene 30 grados de temperatura, poca nubosidad, sensación térmica un poco más alta de 36, viento relativamente en calma, soplando a 4 kilómetros, no hay lluvia en el panorama.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero con una sensación de 39, un viento a 12 kilómetros por hora, soplando a esta hora, poco nuboso el cielo, de hecho prácticamente absolutamente despejado, y se espera que mañana sea exactamente igual, un día despejado en Santiago de Cuba, cero probabilidades de lluvia a esta hora.
A las 6:02, Paul Sfeir nos comienza a dar este recorrido informativo por Cuba.
Seguro que sí. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 60 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.866.
El Ministerio de Salud sostuvo la cifra total de fallecidos en 92 decesos por COVID-19, al no reportar nuevas muertes en la última jornada.
Otros datos en el reporte son 550 casos positivos activos, 1.061 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 18 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y un toque de queda nocturno regirá en La Habana durante los primeros 15 días de septiembre, con medidas más restrictivas para tratar de controlar los rebotes del COVID-19 que ya provocaron la cancelación de la reapertura en la capital.
En la urbe habanera se prohibirá a partir del 1 de septiembre la movilidad de personas y coches entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, anunció el gobernador de La Habana, Reinaldo García, en una comparecencia televisiva.
Las autoridades también restringirán al máximo la salida y entrada a la ciudad, que quedará incomunicada con el resto del país, en un esfuerzo por cortar la transmisión de la enfermedad hacia otras regiones.
Además de otras restricciones al flujo vehicular en la capital, las nuevas disposiciones establecen el tránsito fuera de la provincia solo por motivos excepcionales y elimina el traslado de los habaneros hacia polos turísticos en otras provincias, con lo que serán aplazadas unas 2.970 reservas hoteleras, según informó García.
El nuevo paquete de medidas responde al incumplimiento de disposiciones y las indisciplinas de algunos que llevaron al aumento de los casos en la provincia, donde se han diagnosticado 492 positivos en los últimos 15 días, casi el 76% del total, explicó García.
A propósito de estas medidas que limitarán la movilidad en la capital cubana por el aumento de casos de coronavirus, apuntan como culpable al pueblo, dicen las autoridades.
Ibet Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo afirman.
Cuba decreta medidas restrictivas que se pondrán en vigor en la capital del país a partir del 1 de septiembre y durante 15 días, según informó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana. Entre las medidas está prohibir la movilidad de las personas y de los vehículos de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Desde La Habana Vieja, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí:
nos tienen a nosotros todos locos, porque desgraciadamente somos nosotros los que estamos en el medio de todos estos inventos de ellos. Las medidas están siendo muy severas, producto de la dictadura, ¿no? La dictadura puede controlarlo todo y es la represión esta de que si no lo haces vas preso, si no lo haces te pongo multa, si no lo haces te doy palo. Es algo que no encaja. Te preocupas por el pueblo porque lo mandas a hacer colas.
También se estipula limitar el traslado entre municipios de personas que ejercen el trabajo como vendedores ambulantes particulares, restringir horarios de venta de las tiendas y mercados y vender solo a residentes del municipio. Para el periodista y activista político Boris González Arena, la incertidumbre reina para los cubanos.
No tiene uno acceso a las regulaciones precisas que hay, y eso hace que los que precisen, entre comillas, son la policía, muchas veces no de la mejor manera cuando sales a la calle. Te enteras de pronto que no puedes caminar por una acera del malecón cuando vas caminando porque te lo dice un policía, no porque tienes una regulación donde leerlo. En un país sin Estado de Derecho se agrava el colapso de ese Estado de Derecho con la forma como están obligando a las personas a mantenerse en las casas y a cumplir medidas que al final las personas no conocemos con precisión.
Según la abogada exiliada Larixa Diversén, con estas medidas Cuba ha entrado en un estado de excepción de facto totalmente ilegal.
Porque en los estados de facto lo que se hace es reprimir y restringir derechos humanos de manera arbitraria e ilegal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el curso escolar recomenzará en Cuba este 1 de septiembre, con la excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica.
Sin embargo, padres de territorios que sí pueden abrir las aulas en la fecha prevista no lo creen adecuado.
El expreso político Jorge Cervantes, residente en Santiago de Cuba y padre de 5 hijos, expresa las razones por las que el curso escolar no debe comenzar la próxima semana.
Tengo 5 hijos, el mayor 24 años, pero el resto, los 4 restantes, en edad escolar. Si me preguntaran mi opinión, el curso escolar no debería comenzar nunca. ¿Por qué? Porque allí lo que van a recibir nuestros hijos es adoctrinamiento político, la cultura del odio, del miedo, de la sumisión, y por mí no empezará nunca. Pero en este caso, a la pregunta, si debiera comenzar el día primero, dijera que no, porque el gobierno cubano miente con relación a la pandemia. Las cifras no son exactas, es una plaga constante de casos desde La Habana hasta Occidente, desde Oriente hasta Occidente, y no hay datos fidedignos. Las escuelas no tienen condiciones para recibir a los alumnos, y nosotros los padres tenemos que hacernos cargo de todo lo que necesitan nuestros hijos para poder comenzar el curso escolar. Por tanto, considero que no es conveniente que el curso escolar comience el día primero.
Y un eurodiputado ha pedido este viernes la intervención de Europa en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el régimen cubano en el puerto del Mariel.
Desde Madrid, los detalles los presenta nuestro corresponsal Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, europarlamentario del grupo Renovar Europa, pidió a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, la adopción de medidas para garantizar el desbloqueo de la ayuda humanitaria retenida por las autoridades cubanas en el puerto de Mariel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado calificó de cruel y criminal la decisión del régimen cubano de retener la ayuda enviada desde Estados Unidos para hacer frente a la actual crisis.
Lo que queremos es que el señor Borrell, el alto comisionado, presione al dictador Díaz-Canel para que le esa ayuda humanitaria, porque lo que está ocurriendo es cruel y es criminal, porque es un envío de comida, de material sanitario, de cubanos que viven fuera de la isla para ayudar a sus hermanos cubanos que viven en la isla y que beneficia a más de 15.000 familias.
José Ramón Bauzá anunció además otras iniciativas políticas ante el Parlamento Europeo, entre ellas una posible resolución sobre el tema.
Yo espero y deseo que obviamente tenga la respuesta inmediata y por supuesto voy a iniciar todo el procedimiento y todas las iniciativas parlamentarias para que esto se lleve a una resolución.
Según el eurodiputado liberal, el envío humanitario retenido en La Habana cuenta con los requisitos legales, aduaneros y fiscales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba actualmente hay serias afectaciones en el sector de la construcción para los cuentapropistas por falta de materiales.
Tomás Cardoso tiene los detalles.
La falta de materiales está provocando la paralización de la reparación y construcción de hogares, así como el desempleo de los cuentapropistas del medio, mientras que el gobierno prioriza las obras hoteleras a cargo de la empresa de construcciones militares. Concluyen trabajadores del sector y residentes en Cuba entrevistados por Radio Martí. En La Habana, Antonio Fon, vicepresidente de una cooperativa de construcción, expresa que la única alternativa es la bolsa negra, donde los precios son astronómicos.
El problema es que el gobierno no abastece a los rastros, que son los que le venden la mercancía a la población. La empresa esa de construcción militares, esa lo tiene todo.
También en la capital, el maestro de obras, Rodolfo Gregory, comenta que el gobierno tiene el monopolio absoluto.
Aquí no hay material de la construcción porque aquí han priorizado siempre turismo.
Guillermo del Sol es albañil en Santa Clara y está sin trabajo por falta de materiales.
Un saco de cemento en la bolsa negra. No te puede costar en este momento 12 CUC. Y lo encuentra, acero no se encuentra. Todo prácticamente está parado. El Ministerio de Fuerzas Armadas, ellos tienen un financiamiento independiente. Para ellos tienen la Unión de Cemento de La Habana. Donde quiera ellos pueden cargar y tienen prioridad.
Desde Vanes en Holguín, el residente William Tamayo recuerda que todavía 12 años después hay damnificados del huracán Ike en el territorio.
Destruyó miles de casas aquí en Vanes, casas que todavía no se han construido. Vivo en unos pasos de calle Santía. Yo quisiera que usted viera las construcciones que está haciendo la FARC.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda afirma que en el territorio está detenida la construcción en el sector privado.
Falta de cemento, la falta de barras de acero, puntillas, cable eléctrico, ladrillos, tasa sanitaria. No existe ni en esos patios ni tampoco en las tiendas en divisa. Esto ha originado la paralización de la construcción por esfuerzo propio.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló hace 20 años está tratando de terminar la construcción de su casa en Puerto Padre Las Tunas. Ahora lleva meses en una lista de espera para comprar cemento.
En Puerto Padre es muy difícil hoy día conseguir materiales de la construcción, tanto cemento como acero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el expreso político Miguel Borroto, quien reside en la capital cubana, se encuentra hospitalizado tras ser agredido en plena vía pública por un individuo que portaba un arma blanca.
Precisamente desde La Habana, el opositor Miguel Ángel Moya Costa ofreció información relativa a este tema a Radio Martí.
En el día de ayer, al mediodía, un joven de aproximadamente 25 años de edad atacó por la espalda con un cuchillo al expreso político y por conciencia a Miguel Borroto, causándole una herida que, aunque no fue grave la herida, sí hubo que suturarla. En estos momentos, en el día de hoy, intentamos comunicarnos con Miguel Borroto Vázquez y no fue posible. Pero que estamos preocupados por la situación que pudiera estar enfrentando en el hospital Miguel Enrique de aquí de La Habana, donde está ingresado. La agresión que se produjo a mediodía del día de ayer fue en la vía pública cerca de su casa. Él se encontraba hablando con su madre que vive en los Estados Unidos, hablando por teléfono, y no se sabe el motivo probable por la cual este joven atacó por la espalda a Miguel Borroto, causándole esa herida, que según pude comunicarme ayer en hora de la noche, me dijo que fue en un músculo de la espalda. Esa declaración de que es un joven y que fue atacado por la espalda, me habló el propio Miguel Borroto Vázquez el día de ayer, cuando en hora de la noche pude comunicarme por teléfono con él al saber de la situación que lo provocaron. Al parecer no lo vamos.
Y el Observatorio de Libertad Académica publicó este jueves su primer informe sobre violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas.
Yolanda Huerga tiene las declaraciones de un miembro de la entidad.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, una entidad nacida el 1 de julio de 2020 con el propósito de documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades cubanas, acaba de publicar su primer informe.
Uno de los objetivos de la organización es producir mensualmente este tipo de informes en los cuales se vaya documentando casos de profesores y estudiantes que fueron expulsados de las universidades cubanas. Además de eso, los informes van a incluir el análisis de normas y resoluciones legales cubanas en los cuales haya elementos de violación de la libertad académica, así como discursos de personalidades, ya sea de la política o asociadas directamente a la educación superior, que también contengan elementos que puedan considerarse violatorios de lo que es la libertad académica como la reconoce la UNESCO.
Dijo a Radio Televisión Martí el periodista camagüeyano asentado en México, José Raúl Gallego, miembro del equipo de OLA.
Y por otra parte, establecer presión a nivel internacional en la opinión pública y con los centros académicos extranjeros que tienen convenios con Cuba para que de esta manera el gobierno cubano un poco trate de pensarse dos veces a la hora de expulsar o sancionar a estudiantes o profesores por problemas políticos.
El enemigo más tenaz de la libertad académica es el totalitarismo. Las sociedades donde prevalece no toleran este derecho humano. Se lo ve como una amenaza a la autoridad, al poder, tal como ocurre con la libertad de prensa y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Feliz viernes hoy. En esta oportunidad damos una miradita a lo que está sucediendo en Cienfuegos, que tiene 31 grados, el cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 12 kilómetros.
Camagüey muestra 32 grados centígrados en el termómetro, con una sensación de 37, un viento soplando a 17 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente despejado en Camagüey, cero probabilidades de lluvia hasta por lo menos el día lunes.
Panorama informativo de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aceptó el nombramiento del Partido Republicano como candidato para las elecciones de noviembre.
Detalles de lo ocurrido con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump aceptó el jueves la nominación de su partido desde un enorme escenario instalado en el jardín sur de la Casa Blanca, rompiendo con la tradición al usar la mansión presidencial como escenario político y desafiar las directrices de combate al coronavirus para dar un discurso ante una multitud de más de 1,000 personas que en gran medida no portaban máscaras. En su discurso de más de una hora, el presidente Trump defendió su estrategia frente al coronavirus, que ha cobrado ya más de 180,000 vidas en el país, y dijo que el plan de su rival, el demócrata Joe Biden, no es una solución, es una rendición. Él dice que su gobierno tiene un enfoque diferente. Para salvar tantas vidas como sea posible, se centrarán en la ciencia, los hechos y los datos. Además, dijo que si Biden es elegido, llevará a la Casa Blanca al socialismo. Él dice que nunca antes los votantes han enfrentado una decisión tan clara entre dos partidos. Dice que estas elecciones decidirán si se salva el sueño americano o si se permite que una agenda socialista demuela el querido destino del país. Asimismo, opinó que Biden destruirá la grandeza del país y que si gana la izquierda radical, le quitará los fondos a las fuerzas policiales del país y que nadie estará seguro. Trump prometió además que si es reelecto, su administración impondría aranceles a cualquier empresa que abandone Estados Unidos para crear empleos en otros lugares, y dijo que está dispuesto a desafiar a China en materia de comercio. Añadió que hará responder a Beijing por el manejo de la pandemia de coronavirus que se originó allí, y afirmó que se han hecho grandes logros en el Medio Oriente, como haber terminado el acuerdo nuclear con Irán o reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que participará en los debates con el presidente Donald Trump, rechazando los pedidos de que no debata formalmente con el mandatario republicano.
Abro comillas, voy a debatir con él, voy a verificar la veracidad de las cosas que dice mientras lo debato. Cierro comillas, dijo Biden durante una entrevista con MSNBC.
Tres debates formales están programados entre el presidente Trump y el candidato Biden el 29 de septiembre, el 15 de octubre y el 22 de octubre.
Biden hizo las declaraciones poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera que no creía que debería haber ningún debate presidencial este año.
Las elecciones presidenciales serán el martes 3 de noviembre.
Y el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, expresó la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter que para los imperialistas del régimen cubano, la Venezuela de Maduro es su colonia.
El alto diplomático de los Estados Unidos dijo que el régimen de Castro controla parasitariamente la vida política y económica de los venezolanos, apoderándose del petróleo, y concluyó afirmando que a ninguno de los regímenes le importa si los venezolanos, a los que oprimen, viven o mueren.
Regresamos a Washington porque el administrador encargado de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo ha anunciado que destinará más de $1,000,000 a 5 adjudicaciones en el marco del programa Juntos es Mejor, iniciativa que busca financiar soluciones innovadoras para brindar apoyo a los venezolanos.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
En una conversación por Facebook con el encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, el administrador encargado de USAID, John Barza, anunció que la agencia proporcionará $1.17 millones bajo el programa Juntos es Mejor a 5 organizaciones dentro de Venezuela y en la región. El programa recibe propuestas y financia ideas sobre maneras de mejorar la vida de los venezolanos. Sobre el trabajo de USAID en Venezuela, Barza dijo que hasta ahora su agencia ha proporcionado más de $128 millones para apoyar la sociedad civil, los derechos humanos y la prensa independiente, y que el apoyo es discreto para evitar represalias contra los que reciben la asistencia. A una pregunta de los participantes en la conversación virtual sobre intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, Story dijo que Washington apoya a Venezuela mientras que Cuba se roba todo.
Los cubanos están robando todo del pueblo de Venezuela. Mientras ustedes necesiten diésel, gasolina y propio petróleo, están mandando de una forma gratuita a Cuba o está trabajando con barras de oro con Irán, no sabemos qué, o está pagando la cuenta a Rusia o pagando la deuda a China y ya hay una intervención militar. Y viene de Cuba, viene de Rusia y tal vez viene de Irán, no de los Estados Unidos de América.
Por su parte, Barza dijo que el régimen venezolano le echa la culpa de todo a las sanciones estadounidenses en vez de mirar la razón verdadera.
Cuba ha exportado a Venezuela un sistema económico que no funciona, un sistema político que no funciona. Ese es el exporte que tienen de Cuba.
Barza reiteró que Venezuela era una prioridad para USAID antes de la pandemia de coronavirus y que lo sigue siendo, subrayando que aunque la ayuda no llega a la escala que la agencia quisiera, está ayudando a los ciudadanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, y el presidente Donald Trump planea visitar los estados de Luisiana y Texas en la costa del Golfo este fin de semana, después de que el huracán Laura causara grandes daños en la región.
En una sesión informativa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA sobre los daños de la tormenta, Trump dijo este jueves a los periodistas que probablemente visitaría Texas y Luisiana el sábado o el domingo y que el viaje también podría incluir una parada adicional que no especificó.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha comprado 150 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a la farmacéutica Abbott después de la polémica generada esta semana por el cambio de recomendaciones de las autoridades para hacerse las pruebas.
La portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, informó en un comunicado que la compra y producción de 150 millones de test rápidos para ser distribuidos en el país.
En marzo, el presidente Donald Trump instó al desarrollo de un test de bajo costo y de confianza en el punto de atención. Para cumplir esta promesa, la administración se ha asociado con los laboratorios Abbott para producir las pruebas Abbott Vinax Now de bajo costo y fáciles de usar, dijo McEnany.
La portavoz recordó que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, autorizado por la vía de urgencia este tipo de test y que espera que se produzcan unos 50 millones de pruebas al mes.
Abbott reveló que el test se venderá por $5 y destacó que se trata de una prueba del tamaño de una tarjeta de crédito que ofrece resultados en 15 minutos.
Y más de 12 toneladas de narcóticos fueron incautados por autoridades de los Estados Unidos.
José Pernalete de La Voz de América en Miami nos dice que en la operación también fueron arrestados 28 personas procedentes de Centro y Suramérica.
La Guardia Costera de Estados Unidos impidió el ingreso de más de 12 toneladas de drogas que estaban siendo conducidas hacia el territorio estadounidense vía marítima.
Un gran valor de $228 millones. Detuvieron 28 personas que ahora enfrentan cargos criminales por narcotráfico.
En esta operación se logró interceptar varias embarcaciones tripuladas por personas procedentes de Centro y Sudamérica. Las autoridades confirmaron que la carga se componía de cocaína y marihuana. De acuerdo a la Oficina de los Alguaciles de Estados Unidos, se trata del modus operandi utilizado por el narcotráfico internacional. Las agencias involucradas en esta operación indicaron que se trata de una investigación en desarrollo. Sin embargo, la Fiscalía Federal anunció que cuenta con 30 días para precisar el origen de esta droga a partir de las pruebas y del testimonio de los arrestados. Unidades del Comando Sur están abocadas en esta averiguación que se une a la de otras incautaciones de narcóticos en el Caribe. De hecho, reiteraron que existe un incremento notable de este tipo de actividad delictiva en la región.
Los venezolanos también están involucrados en el narcotráfico. De hecho, con el régimen de Maduro, que está vigente ahora mismo, hay un aumento del 50% en el narcotráfico que sale de Venezuela. Tarde o temprano, algunos venezolanos están involucrados en ese narcotráfico.
Las autoridades determinaron que estos narcóticos en particular proceden de Colombia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6:25, Santi Espíritus tiene a esta hora 32 grados, poca nubosidad, sensación térmica de 39 y los vientos a 4 kilómetros por hora.
Idéntico ocurre en Santa Clara en términos de la temperatura, 32 dice el termómetro, 39 la sensación, pero con un poco más de viento, 15 kilómetros por hora. El cielo prácticamente despejado, pocas probabilidades de lluvia para hoy y para mañana en Santa Clara.
Otro vistazo a Latinoamérica, Paul Sfer nos lo comenta.
Sí, señor. El mandatario disputado de Venezuela, Nicolás Maduro, busca crear en ese país una autoridad totalitaria como la que existe en Cuba.
Nos explica al respecto Pedro Corzo.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro está implementando una estrategia que conduce a que todos los partidos políticos de oposición u oficialistas respondan a su voluntad para imponer así en Venezuela el socialismo real a lo Castro, afirma el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briseños.
El Tribunal Supremo de Justicia, que es una instancia que está directamente a las órdenes de Nicolás Maduro, empezó por quitarle a sus directivos naturales la conducción de los partidos de oposición más importantes, de los partidos democráticos. Eso, bueno, es una arbitrariedad, es una violación total de la Constitución y de las leyes, pero no extraña. El paso subsiguiente es ponerle la mano a las directivas de los partidos que apoyan al gobierno. Llama mucho la atención porque son aliados, son sus amigos. Pero lo que está haciendo es que esos amigos tienen o podrían tener, en algunos casos, algún devaneo crítico. Normalmente para ser amigo del gobierno de Maduro hay que ser secuente, sumiso y leal. Lo que indica que toda la conducción política del país y de ambos bandos va a estar dirigida desde el Palacio de Miraflores. Es una cosa realmente poco usual, porque normalmente estos regímenes suelen rodearse de una sopa de letras con las iniciales de una cantidad de grupúsculos que los acompañan, que incluso son muchas veces tarifados, pero que de repente pueden tener algún devaneo de pensar por su cuenta, y Maduro no lo quiere. Lo que nos pone en evidencia, algo que ya sabíamos, pero que se encuentra muy exacerbado, que es un delirio totalitario.
El Partido Comunista de Venezuela declaró recientemente que si el régimen de Maduro no está dispuesto a hacer cambios en sus políticas, no lo apoyará en las próximas elecciones parlamentarias. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y autoridades colombianas capturan a responsables de la matanza de 5 jóvenes en Cali, situación que ha generado temor en el país.
José Luis Ramos informa.
Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza Ocampo son los presuntos autores de la masacre de 5 jóvenes ocurrida en el barrio Llano Grande, en el oriente de Cali, el pasado 11 de agosto, informó el fiscal general Francisco Barbosa. Se trató de una investigación de filigrana que involucró a la Policía Nacional y la Fiscalía General, dijo Barbosa.
Las labores investigativas adelantadas dan cuenta de que las víctimas acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares, y el día de los hechos, los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del Cañaduzal observaron a los 5 menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron.
El presidente Iván Duque recordó a los menores de edad asesinados y declaró que los resultados de la investigación liderada por la Fiscalía demuestran la fortaleza del Estado y su política de legalidad. La investigación continúa tras la pista de otros responsables.
Y quiero también destacar que tanto la gobernación como la alcaldía han dispuesto recursos también para acompañar recompensas, porque aquí participó no solamente con voluntad la ciudadanía, sino también personas se acogieron a contribuir para que a través del sistema de recompensas tuviéramos las trazas de muchos de los aspectos probatorios que nos llevan a este resultado. Así que reitero que seguimos comprometidos en la lucha contra el delito y el que la hace, la paga.
Otras tres personas, entre ellas un menor de 13 años, fueron asesinadas en las últimas horas en una zona rural de Antioquia, hecho que se suma a las masacres que se han registrado en las últimas semanas en Colombia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en la asistencia técnica. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A mis amigos pinareños, 30 grados centígrados muestra el termómetro a esta hora, pero la sensación es todavía, 37 grados centígrados. Un viento suave, 7 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos. En este momento sí está parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvia para el resto de esta tarde y noche, y mañana debería amanecer también sin lluvia y parcialmente nublado, más bien con bastante sol mañana, poca nube.
A esta hora en Holguín, 31 grados, despejado, se siente a 37, los vientos un poco más fuertes, a 14 kilómetros. No hay lluvia sino hasta el domingo en horas de la tarde.
¿Qué está ocurriendo en Cuba, don Ricardo Espinosa?
Comienza nuestra mirada para el régimen castrista que amenaza con otro grupo de medidas restrictivas en la capital ante el aumento del coronavirus. Y las colas continúan como parte del diario vivir en la mayor de las Antillas.
Los detalles están en el siguiente reportaje de Luis Guardia.
Y vamos a poner el mapa de La Habana, donde se ve reflejado, pues, la situación muy compleja.
La situación del COVID-19 en La Habana es muy compleja. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la capital es el territorio de mayor incidencia de la pandemia en el país, con una tasa de 23.46 contagios por cada 100.000 habitantes. Y los casos están distribuidos en los 15 municipios capitalinos.
Una cola de mujer y otra de hombre.
Las redes sociales muestran colas y aglomeraciones, una constante en el diario vivir del cubano de a pie. Ni el paso de Laura pudo frenar el desespero de la población por adquirir productos básicos.
La distribución de los alimentos que conforman la canasta básica normada correspondiente al mes de septiembre marcha sin contratiempos en la provincia de Las Tunas.
Pero los medios oficialistas de prensa al servicio del Estado Partido dicen otra cosa, aun cuando las palabras del director de la empresa mayorista de alimentos en la provincia parecen contradecir al periodista.
Para el mes de septiembre, las 10 onzas de chícharo hasta el momento, y no tenemos indicación de que se vaya a incorporar también la distribución, el arroz y el frijol.
El régimen castrista tiene que importar más del 80% de los alimentos que se consumen en la isla. Desde 1962, los cubanos han estado sometidos a una libreta de racionamiento, mediante la cual pueden comprar de manera normada productos básicos cuando el gobierno comunista los distribuye. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el curso escolar recomenzará en Cuba este primero de septiembre, a excepción de los territorios que tienen una compleja situación epidemiológica, según dio a conocer este jueves el sitio oficial Cuba Debate.
Por su parte, sobre este tema opinó el periodista independiente Michael Norton desde Los Palacios en Pinar del Río.
Soy el periodista independiente Michael Norton Cordero desde Los Palacios, Pinar del Río. Y me gustaría dar mi opinión sobre el nuevo curso que el gobierno cubano pretende reiniciar el próximo mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad total llevar a nuestros niños a las escuelas, ya que independientemente a todas las medidas que se tomen para evitar el contacto físico entre estos niños, como a estas edades tempranas no se tiene la percepción de riesgo, simplemente dispararía las alarmas, se provocaría un colapso del precario sistema de salud cubano y pudiera traer resultados terribles para la salud de nuestros niños. Así que para mí es una tremenda irresponsabilidad de este régimen y en tal sentido vamos a estar completamente en desacuerdo.
Y en Santa Clara, una madre soltera con tres hijos podría quedar en la calle en pocos días.
Yolanda Huerga informa sobre la situación por la que pasa esta joven de 25 años.
En medio de un rebrote del COVID-19 en la isla, una madre soltera tiene que abandonar la vivienda donde vive con sus tres hijos de 7 y 4 años y el menor de 8 meses.
Porque la mujer la tiene para ir a su casa, ella me dio hasta el día primero, yo no tengo donde vivir.
Yunis Ladies Bermúdez Pérez ya tuvo que mudarse antes de una casa que le prestaron a esta otra, ubicada en la Loma de la Candela, Reparto Los Sirios, Santa Clara. Bermúdez ha pedido ayuda en repetidas ocasiones a las autoridades de la Asamblea Municipal, pero hasta el momento solo tiene promesas.
Yo ido a la Asamblea, ido a todos lados y entonces ellos me dieron el solar, pero todavía no es mío porque no están papeles todavía. Yo tengo que pagar esto, son mis descuentos cuando me den el subsidio. Todavía no he podido darme el subsidio todavía porque eso de nada me dijo la mujer. Las promesas, no los papeles todavía. Cuando yo tenga los papeles del solar y todo eso, me dan el subsidio. Eso demora todavía. Ya yo tengo el solar, pero no
La madre de 25 años no trabaja ni tiene soporte alguno del Estado cubano, cuenta.
No tengo dinero, no trabajo, porque la niña de 8 meses es muy chiquita.
En noviembre de 2019, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una sesión de la Asamblea Nacional la ralentización del programa de construcción de viviendas para madres solteras y con más de tres hijos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., informó en su cuenta de Twitter esta semana que todos los servicios fueron restablecidos luego de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Laura.
Pero a pesar del anuncio de la empresa, todavía las comunicaciones seguían pésimas, aseguró a Radio Televisión Martí el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca, residente de la capital.
La situación de las afectaciones por esa ha sido tremendo, date cuenta que le están robando el saldo a las personas, que tienen un guía de saldo de datos, de buenas a primeras se les ha desaparecido. No es una, son varias personas ya que me han dicho sobre esta situación. Hasta el momento hay personas que, por ejemplo, que no tenían comunicación ninguna. Habían otros que sí, pero muchos no tenían comunicación. Yo, por ejemplo, no pude casi comunicarme hasta que se arreglaron, parece, las antenas, se restableció las comunicaciones con los datos del teléfono. Con relación al servicio de los datos, internet, del teléfono, las personas no tenían ningún tipo de comunicación. Inclusive las llamadas también las estaban cortando y no había comunicación. O sea, tú llamabas a una persona y no te comunicabas ni. Bueno, yo no me pude conectar sobre las 11 de la noche. Así que yo pude abrir la página porque tú enciendes los datos del teléfono, pero no te llega ningún tipo de notificación.
Y un cubano acusado de tráfico de cocaína se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de que supuestamente intentara huir de Estados Unidos hacia Cuba en una embarcación.
Osvaldo Iglesias Ruiz, de 34 años, fue acusado en marzo de posesión de droga con la intención de distribuir más de 10 kilogramos de cocaína con un valor estimado en la calle de $250,000.
Tras ser liberado después de pagar una fianza, fue detenido nuevamente cuando supuestamente intentaba escapar desde la Florida hacia Cuba en un bote.
De ser declarado culpable, Iglesias enfrenta cadena perpetua y una posible multa de hasta $10 millones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía que el dictador Fidel Castro, cuando por petición del presidente francés, François Mitterrand, aceptó ponerme en libertad, jamás pudo imaginarse lo que yo lograría en mis denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos que sufrían mis compañeros que habían quedado atrás en las más de 200 cárceles que entonces tenía la dictadura a todo lo largo y ancho de la isla, porque una de las estrategias de Fidel Castro fue la de dispersar a los miles de prisioneros políticos por todas las cárceles y campos de trabajo para decir que ya no había presos políticos en Cuba. Nunca Fidel Castro pudo lograr ese propósito. Yo decidí quedarme en Europa, donde la propaganda mentirosa de Cuba ocupaba todo el espacio en la prensa y en la opinión pública. Fundamos entonces, mi esposa y yo, el Comité por los Derechos Humanos en Cuba, en Madrid. Lo primero que hice fue contratar a una empresa que se dedica, por petición de los clientes, a recortar de los periódicos todo lo que se les pida. Yo pedí que todo artículo donde apareciera solamente la palabra Cuba me lo enviaran. Así comprobé que por cada 10 artículos favorables a Cuba aparecía solamente uno en contra. Comencé entonces a publicar unos folletos sobre la realidad cubana y a distribuirlos por toda España. Hasta los periódicos locales o regionales más pequeños recibían esta información. 2 años después de este trabajo, de conferencias por todo el país, en universidades, programas en la radio y en la televisión, cambió la prensa y en la opinión pública. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 6 de la tarde y 42 minutos, la temperatura en Ciego de Ávila, 32 grados centígrados, las sensaciones de 37 con un viento a 11 kilómetros por hora. El cielo está prácticamente despejado a esta hora. Nada, cero probabilidades de lluvia hoy y mañana en Ciego de Ávila.
En Artemisa tenemos 29 grados, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros, la noche semicubierta y la lluvia nos acompañará en esta zona mañana en la tarde con algunas tronadas y cielo nublado con tormentas en horas de la noche.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está pasando en América Latina?
Comenzamos en Colombia, donde el presidente Iván Duque autorizó que una brigada militar de los Estados Unidos reanude sus labores en ese país.
Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar estadounidense en su país, luego de que éstas fueran suspendidas por orden de un tribunal, según confirmó el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, junto a altos mandos militares y de policía, dio lectura al documento oficial sobre la cual falló la Corte.
En su fallo, el tribunal dispuso, primero, ordenar al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la providencia, remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el regreso, llegada y permanencia de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. Suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional mientras el Senado define el punto.
A principios de julio, cuando 48 miembros de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos ya estaban en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno suspender las actividades de esa unidad al fallar una tutela, un recurso de amparo de un grupo de congresistas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y aprovechando que vamos a hablar de Venezuela, tenemos una noticia de última hora. El diputado venezolano Juan Requesens fue excarcelado la tarde de este viernes y ya se encuentra en su casa, según confirmó hace minutos su hermana Rafaela. 751 días de presidio tuvo por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Requesens fue detenido y acusado de forma o por formar parte de un teórico fallido atentado que sufrió el dictador Nicolás Maduro el 4 de agosto del año 2018 con un dron presuntamente cargado de explosivos. Desde entonces ha permanecido arrestado en el Helicoide, un centro de servicio bolivariano de inteligencia nacional. Y pues ya Juan Requesens está en su casa.
La subcomandante civil y asesora en política exterior, embajadora Jean Mains, y el director de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, el contralmirante Andrew Johnson, dijo que el narcotráfico a través de Venezuela está aumentando.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia telefónica sobre la cooperación estadounidense en materia de seguridad en América Latina y el Caribe, en particular las operaciones optimizadas de la lucha antinarcóticos, el contraalmirante Thompson dijo que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se está convirtiendo en una especie de refugio seguro para los narcotraficantes y narcoterroristas. Él dice que creen que personas dentro del gobierno están involucradas en el tráfico de drogas, que han visto un aumento significativo de las drogas que salen de Venezuela con destino a Centroamérica y a Europa. Con él coincidió la embajadora Mans. Ella dice que a medida que los narcotraficantes cambian su ruta, van al lugar que es más fácil de operar. Dice que claramente ese es un impacto del régimen de Maduro en términos de la anarquía que existe y la capacidad de tener libre movimiento, la capacidad de tener incluso acuerdos cómplices con el régimen sobre el tráfico de drogas, así como otras actividades ilegales. El contraalmirante Thompson señaló que Venezuela se ha convertido en un paraíso criminal de impunidad para los narcoterroristas, donde el pueblo de Venezuela se ve obligado a soportar esa pesadilla de inseguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
El gobierno de Ucrania ha congelado todos los contactos con los del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, dijo este viernes el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba, quien no descartó la imposición de sanciones a Bielorrusia.
El canciller ucraniano indicó que el gobierno de Kiev se suma a la declaración de la Unión Europea que no reconoció la victoria electoral de Lukashenko, denunciada como fraudulenta por la oposición bielorrusa.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pronunció a favor de celebrar nuevas elecciones en Bielorrusia y Minsk replicó diciendo que no necesitaba el Consejo de Ucrania.
Y Pekín lanzó misiles sobre la zona en disputa en el mar del sur de China.
Pedro Corzo conversó con el analista militar Luis Roger del Centro de Estudios Geoestratégicos y preparó la siguiente nota.
Pekín disparó misiles a la zona en disputa en el mar del sur de China, escalando las tensiones con Estados Unidos en medio de sanciones impuestas a empresas chinas que participaron en la militarización de esa región. Situación que es comentada por el analista militar Luis Roy, del Centro de Estudios Geoestratégicos.
Los Estados Unidos anunció recientemente que había incluido en una lista de sanciones a funcionarios y ejecutivos de negocios chinos que están involucrados en esta acumulación militar en el mar sur de la China. Todo esto ha aumentado las tensiones en la región antes de las elecciones presidenciales de noviembre aquí en los Estados Unidos. Esto es en respuesta a que un supuesto avión espía de los Estados Unidos hizo un simulacro de vuelo por encima de territorio chino, lo cual no es cierto, porque China está reclamando un territorio que es reconocido por el mundo entero como un área internacional. Estas tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando en estos momentos, mientras que los Estados Unidos intentan mantener esta vía marítima en el mar sur de la China abierta al comercio internacional. Mientras tanto, China continúa con estas actividades militares con el objetivo de anexar territorio marítimo internacional. China continúa haciendo uso de la coacción contra lo que nosotros decimos los reclamantes del sudeste asiático, o sea, países como las Filipinas, como Vietnam, y todo eso para inhibir el acceso a los recursos naturales en aguas internacionales por parte de estas naciones e incluso dentro de zonas exclusivas económicas de países asiáticos que son reconocidas internacionalmente.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, advirtió el jueves que el sistema mundial libre y abierto, forjado al final de la Segunda Guerra Mundial, está bajo ataque, por lo que calificó como el comportamiento de rompimiento de las reglas de China en la región Indo-Pacífica. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y por otra parte, el dirigente opositor y crítico del Kremlin, Alexei Navalny, quien está en coma en un hospital de Berlín después de que sus aliados, o lo que sus aliados describen como una intoxicación, continúa en estado grave, dijo el jueves su portavoz, Kira Yarmish.
Los médicos alemanes dicen que hay indicios de que su enfermedad se debe a un envenenamiento, un diagnóstico que los médicos rusos han contradicho.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la profesora universitaria cubana Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, reflexiona sobre la publicación del primer informe del Observatorio de Libertad Académica en Cuba.
Que me trasciende. Yo creo que trasciende a todos los que somos el equipo de investigación, porque es un proyecto que va encaminado a construir una memoria histórica de uno de los acápites, que son todos los acápites represivos del gobierno cubano, el tema de la academia. ¿Y por qué yo le veo tanta importancia? Cuando se habla de justicia transicional y cuando se habla de construcción de un Estado de Derecho, eso pasa por el reconocimiento del horror histórico, por el reconocimiento de los errores, por la visibilización de esos errores, porque se aprende de los errores. O sea, una sociedad se reconstruye a partir de reconocer en qué se equivocó. Como mismo un ser humano madura y cambia y mejora en la medida en que reconoce sus errores, en que reconoce sus desaciertos. O sea, y esto va encaminado en ese sentido. Han sido muchos los rostros de la represión académica, no solamente ha tenido rostro político, ideológico, o sea, ha habido represión por practicar determinada religión, por una opción sexual, ha habido discriminación y arbitrariedad dentro de la academia a todos los niveles. Y esta construcción de memoria histórica, yo creo que incluso también está dotando de herramientas a otros sectores en los que también es importante empezar a construir, a armar una memoria histórica. Porque, como te decía, la represión ha tenido muchas, muchas, muchas aristas. Qué bueno sería ir construyendo memoria histórica de todas esas aristas. Para el día de mañana, poder entonces analizar qué es lo que ha pasado, restituir a esas víctimas, aunque sea de forma moral, aunque sea con carácter simbólico, y poder avanzar en un país distinto, en una sociedad diferente que pueda llegar a la reconciliación. No se salta la reconciliación por una ley, por una decisión gubernamental, ni mucho menos. Eso pasa por sanar, y sanar pasa por el reconocimiento de la verdad. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, creemos que todo lo estamos inventando, que todo lo estamos fundando. Y eso es buenísimo, porque así se hacen los cambios. O sea, las cargas históricas pesan demasiado para llevar a concebir algo nuevo. Pero es importante cuando, por ejemplo, alguien quiera volver a hablar de socialismo en Cuba, de dictadura de proletariado, de empoderar a los desposeídos a partir de dotarlos arbitrariamente de una riqueza mal conseguida. Entonces, qué bueno sería mostrarles que ya lo hicimos, que ya por ahí pasamos y que no dio resultado, que fue peor el remedio que la enfermedad. Pero eso hay que mostrarlo desde la verdad. Hubo necesidad de construir una memoria histórica para que Alemania reconociera en qué se equivocó, y hoy tenemos una de las locomotoras económicas del mundo, además uno de los países más tolerantes y con un Estado de Derecho más sano, más fuerte, más sólido y consistente de toda la historia contemporánea, posguerra. Y eso ha sido posible porque ellos reconocieron sus errores, porque visibilizaron sus errores, aprendieron de sus errores. Nosotros tenemos que llegar ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, yo les voy a decir algo, pero por favor no se lo cuenten a nadie.
Ay, eso es puro chisme.
La doctora Maritza Fuentes hoy habla de eso, del chisme.
No.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes, porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias, que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Seguimos mañana.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets de Nueva York derrotaron a sus rivales locales Yankees 6-4 en el primer partido de una doble cartelera. En este juego, el héroe de la jornada para los Mets, Pete Alonso, reventó jonrón de 3 carreras. Estaba bateando solamente 226, pero ese jonrón fue muy, pero muy valioso en la victoria de los Mets versus los Yankees. Conforto también con 2 hits en este partido. Mary Schneck, el center fielder, con 2 imparables. Por los Yankees, el bateador designado Voit tuvo 3 hits, 2 carreras anotadas. Frazier impulsó 3 con 2 hits. Anotó 2, pero no fue suficiente. Los Yankees perdieron el primer partido de una doble jornada. Está a punto de comenzar el segundo juego de la doble. Es más, ya comenzó. Y resultados parciales. Los Orioles de Baltimore y Toronto 0-0 en el segundo, y los Yankees y Nueva York están a punto de comenzar. Chicago está en Cincinnati, Atlanta, Filadelfia, Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago, Tampa Bay contra Miami, aquí en la capital del sol, Washington en Boston, Dodgers en Texas, Piratas contra Milwaukee, Oakland en Houston, San Diego en Colorado, Cleveland versus Cardenales, Seattle Angelinos, San Francisco, Arizona, Mets Yankees, que ya es resultado final, y pospuesto el doble juego que se iba a llevar a cabo en Detroit, fue por mal tiempo, está lloviendo a cántaros, así que los Mellizos de Minnesota y los Tigres no podrán jugar la doble cartelera. Pasamos rapidito al Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque este fin de semana se va a llevar a cabo el Gran Prix belga, la penúltima competencia en Europa. La carrera va a ser el domingo por la tarde y Lewis Hamilton está al frente, Max Verstappen en el segundo lugar, Valtteri Bottas y Mercedes-Benz al frente de la constructora. Nos vemos dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes aquí por Radio Martín.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Continúen en nuestra sintonía.
Los invitamos para las 10 de la noche en nuestra siguiente edición de Noticias 10, Tiempo del Este.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9500.